Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí en este programa especial Las Noticias Como Son.
Bueno, Estados Unidos, a través del presidente Barack Obama, ha anunciado la apertura de un nuevo capítulo hacia Cuba, la reanudación de relaciones diplomáticas, lo que se traducirá en la apertura de embajadas y en otras aperturas que todavía están pendientes. Y vamos a dar continuidad a este programa especial. Por cierto, reiterarles que Alan Gross ya hizo su primera declaración al llegar acá a Estados Unidos, que ha agradecido al presidente Obama por esta gestión.
Efectivamente, una breve, intervención ante la prensa, la primera que hace, por supuesto, después de salir de Cuba, de la cárcel en Cuba, de la cárcel directamente aquí a los Estados Unidos. En esa no respondió preguntas a la prensa, tampoco hizo ninguna consideración del tiempo en que estuvo preso en Cuba, las condiciones carcelarias, tampoco habló sobre su inocencia, o por lo menos sobre el caso, el juicio, no se refirió absolutamente a nada de ese caso, solamente agradecer tanto al presidente Barack Obama y a muchas figuras del Congreso de los Estados Unidos, amigos de la comunidad judía, por todo el esfuerzo que hicieron por su liberación. Dicho esto, pues vamos a hablar un poco sobre esta nueva era, este nuevo momento, y hay que decirlo de esta manera, quizás el cambio más dramático en las relaciones políticas y también, por supuesto, salpicada de relaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba en los últimos 50 años. Ya nos acompañan vía telefónica aquí en la ciudad de Miami, José Acel, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Bienvenidos a este programa especial que estamos dedicando a esta, la gran noticia, pudiéramos decir, del año en relación a Cuba. José Acel, empiezo por usted. ¿En algún momento pensó que esta noticia acercaría la liberación, por cierto, de Alan Gross, acercaría a Cuba y Estados Unidos políticamente?
Bueno, yo tenía algunas sospechas de que Cuba iba a actuar unilateralmente por sus propias razones. Francamente, nunca me sospeché que los Estados Unidos estuviera dispuesto a hacer este cambio por Alan Gross. Pero yo quiero hacer un comentario que me parece que tiene algo que ver con la presentación. Es que para mí la imagen, la visión que se está presentando de esto es mucho más importante que la realidad. Yo no veo esto como una realidad importante desde el punto de vista de que si esto va a traer cambios en Cuba. Yo creo que con respecto a la parte política, Cuba va a seguir siendo un Estado con un partido político hegemónico y una economía de orden y mando. Es decir, que yo no espero que esto contribuya a traer cambios hacia una democracia o hacia una economía de mercado en Cuba. Así que me parece que la visión es más que la realidad.
Ahora, perdóname, Jorge Duani, que me voy a quedar con Acel por el próximo minuto, pero lo que usted acaba de plantear entonces se convierte en algo sumamente peligroso. Si hay una, si la percepción es, de estrechar relaciones políticas entre los dos gobiernos, el mundo entero, lo he visto desde el Vaticano, bueno, que fue parte de las negociaciones, todos los países latinoamericanos, la Unión Europea, figuras del arte, de la música, el mundo entero ha reaccionado, pues digamos, en apoyo a esta normalización de relaciones entre La Habana y Washington. Si esa es la percepción y si este es el mundo como lo está viendo y la realidad es totalmente distinta, entonces está perdiendo la sociedad civil cubana. ¿Hay algo negativo para la sociedad civil dentro de Cuba, para los que quieren el cambio hacia la democracia dentro de Cuba, Acel?
Bueno, eso es lo que a mí me preocupa, entre otras cosas. Primero, me preocupa un cambio de los tres espías por Alan Gross, que en el peor de los casos cometió una infracción de aduana. Y eso en la mayoría de los países del mundo es una multa y más nada que eso. Pero sí, la visión que existe en el planeta, y te puedo decir que yo he dado quizás 40 entrevistas hoy y estamos de acuerdo que esa es la visión de que esto es algo muy importante, que esto va a traer cambios y demás. Yo francamente no veo cambios de parte de Cuba. No, yo me hago la pregunta, bueno, ¿qué haría Cuba y yo no veo que Cuba va a hacer grandes cambios con respecto a eso.
¿Qué piensa usted? Ahora sí le damos la bienvenida a Jorge Duany acá en el programa. ¿Qué piensa usted de este paso que se ha dado políticamente?
Bueno, en primer lugar yo creo que es desafortunado que se hayan agrupado los dos anuncios hoy. O sea, por un lado, la primera noticia de que Alan Gross había sido liberado y que iba a llegar próximamente, ya llegó a Estados Unidos, y por otra parte el anuncio de los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba, porque en verdad son dos anuncios que poco tienen que ver entre sí, excepto la realidad de que sí, el encarcelamiento indefinido de Alan Gross era un obstáculo para que se avanzara en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y por otra parte, pienso que el presidente sí hizo alusiones en su discurso, incluso en el texto que comunica las nuevas medidas a la sociedad civil cubana. Por ejemplo, insistió en que hubiera representantes de la sociedad civil cubana en la cumbre iberoamericana en Panamá en abril. Y también hay unas declaraciones acerca de la promoción de los derechos humanos en Cuba y la presión que pueda ejercer el gobierno cubano, el gobierno de Estados Unidos, perdón, sobre el cubano para que respete los acuerdos que ha firmado a nivel internacional. Así que en ese sentido me parece que el anuncio fue una especie de golpe publicitario para llamar la atención. Por supuesto, la liberación de Alan Gross, que debe ser aplaudida unánimemente, puesto que llevaba 5 años en la cárcel y por razones humanitarias ya era hora de que estuviera en casa. Y por otra parte, esta serie de medidas que habría que mirar con más detenimiento a ver cuáles van a tener un efecto inmediato, cuáles tendrían un efecto más a largo plazo, específicamente sobre la sociedad civil cubana.
Claro, sí, exactamente. Duany, cuando yo me refería que era un peligro para la sociedad civil, no me refería a la acción de los Estados Unidos, sino que la percepción del mundo es que todo estaba resuelto y que entonces se quedaban un tanto aislados estos cubanos miembros de la sociedad civil. Eso es lo que quise decir, quizás no me expliqué lo suficientemente bien. De todas maneras...
Mientras avanza el programa, siguen llegando noticias y nosotros pues las recogemos y las llevamos a nuestros oyentes en Cuba. Y es que el vocero, el portavoz de la Casa Blanca, dice que el presidente Obama no tiene planes concretos para visitar Cuba después de que se reanuden las relaciones diplomáticas con La Habana. Pero, dice el portavoz, que no se descarta un viaje del mandatario estadounidense a la isla. Y voy, entrecomillado lo que declara él, a repetir: si hubiera la oportunidad para que el presidente realizara una visita a Cuba, estoy seguro de que no la rechazaría. Cierro comillas.
Vamos a escuchar al presidente Barack Obama algunos de los puntos que anunció durante este restablecimiento de relaciones, o por lo menos el inicio del restablecimiento de relaciones con La Habana.
Vamos a iniciar con el establecimiento de relaciones diplomáticas. Durante las últimas décadas, nuestras relaciones han sido de la Guerra Fría y nuestra oposición al comunismo. Estamos separados por solo 90 millas, pero año por año hay barreras ideológicas y económicas que se han enderecido. Mientras tanto, la comunidad del exilio en Estados Unidos ha hecho aportes enormes a nuestro país en política, negocios, cultura y deportes. Como inmigrantes antes, los cubanos ayudaron a construir este país mientras sentían fuertemente el anhelo por sus familias en Cuba. Todo esto unió a Estados Unidos y Cuba en una relación única, con familia y enemigo. Estados Unidos, con orgullo, ha apoyado los derechos humanos en Cuba durante estas 5 décadas. Lo hemos hecho con políticas que tratan de aislar a Cuba, impidiendo comercio y viajes básicos que estadounidenses disfrutan en otros países del mundo. Esta política ha tenido las mejores intenciones, pero ningún otro país nos apoya en estas sanciones y ha tenido poco efecto y le da a Cuba justificación para limitar a su pueblo.
Esa es la pregunta de los 64,000. Esa es la gran discusión. Si lograr cambios en Cuba se produce, pues acercándose, tratando de llegar, estableciendo relaciones, o si manteniendo la política de aislamiento.
José Acel, ¿usted piensa que esta dinámica nueva de relaciones Estados Unidos-La Habana puede encaminarse sin concesiones políticas por parte de Raúl Castro?
Bueno, yo creo que el deseo de parte de la administración ha existido desde el principio de la administración. Y saludos para Jorge, pero yo quiero que hacer el comentario que yo creo que estos dos comentarios son basados como una recompensa hacia el gobierno cubano. Yo no creo que cabe la menor duda, basado en los comentarios que hizo Clinton recientemente y demás, de que esto es una manera de recompensar al gobierno cubano por la liberación de Alan Gross. Pero la pregunta de qué haría Cuba, yo no veo cómo esto va a traer un cambio político en Cuba. Ese sistema de partido único va a continuar. Ese deseo de mantener control sobre la economía va a continuar. Yo creo que esto desarticula bastante la disidencia y la oposición, porque como tú comentaste, ante la imagen del mundo, bueno, ya todo está bien. Ya no, aquí no ha pasado nada, los Estados Unidos hizo las paces con Cuba y demás. Hasta cierto punto yo creo que esto va a debilitar bastante a la disidencia cubana. Así que a mí me preocupa muchísimo la falta de estrategia con respecto a cómo influenciar cambios hacia una democracia y hacia una economía de mercado. Eso es lo que yo no veo.
Claro, la misma pregunta para Jorge Duany. Si bien es cierto que durante los últimos años las políticas de aislamiento, pues ahí está el gobierno cubano, pero también se han hecho políticas de acercamiento, quizás no tan agresivas como se plantean ahora, pero ahí está el gobierno cubano, incluso con una sucesión de los hermanos Castro. ¿Cuál consideración es la suya, Jorge Duany?
Habría que ver más cuidadosamente el discurso y el texto del presidente Obama y sobre todo, lo más importante, cómo se implementan estos cambios en la práctica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el envío de dinero a Cuba, la posibilidad de que se establezcan mejores canales de comunicación, de que se permitan la importación de ciertos bienes por parte de compañías estadounidenses. O sea, esto yo creo que es una puerta abierta que todavía no sabemos exactamente cómo se va a llevar a cabo, ni tampoco qué impacto tendrá. Por ejemplo, pienso sobre todo en el incipiente pero importante sector de trabajadores por cuenta propia, que ya bajo distintos estimados llega a casi 500,000 de personas. Personas que dependen, por supuesto, de un capital muy limitado, del intercambio que puedan tener con sus familiares en el exterior y de otras fuentes de insumo. Y ese sector, y el mensaje del presidente Obama hace una referencia directa, necesita una inversión masiva de capital, de infraestructura, de materiales de construcción, etcétera, que posiblemente estas medidas contribuyan a nutrir ese incipiente sector privado de la economía cubana.
Hay muchos analistas que después del anuncio y del regreso, ¿no?, de Alan Gross a Estados Unidos, indicaban de que ya Estados Unidos pues ha que dejarle de criticar lo que por muchos se le criticaba, y es que ese relativismo, acercamiento con otros países, pero distanciamiento, por ejemplo, con Cuba. La próxima pregunta me gustaría también, Duany, que usted me la respondiera antes de pasar a José Acel. Hablaba usted de la oposición, de la disidencia cubana. ¿Y qué papel tendrían que asumir a partir de ahora entonces?
Bueno, esa es una buena pregunta. Me imagino que en Cuba están muy pendientes de los detalles de estos anuncios. Yo tengo la impresión de que distintos grupos van a reaccionar de distintas maneras, ¿no? Y que hay posturas también divergentes entre los distintos grupos disidentes y de oposición en Cuba. Algunos de ellos favorecen un mayor intercambio, otros han favorecido una mayor presión sobre el gobierno cubano para efectivamente permitir la libertad de expresión, la libertad de reunión, incluso la creación de partidos políticos. Así que esa es otra variable que todavía yo creo que no sabemos cómo va a desarrollarse.
Vamos a escuchar un fragmento de Raúl Castro, su discurso anunciando estos cambios.
Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países. A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross.
Las palabras de Raúl Castro, ¿no? En esta locución que hizo al pueblo cubano y al mundo también, porque todos estábamos pendientes de lo que iba a decir Raúl Castro.
Sí, señor. José Hassel, para muchos analistas, lo he estado leyendo, comentarios, usted sabe que en este mundo del Twitter, del Facebook, de los blogs, pues ahora ya no hace falta esperar por los medios de prensa. Uno puede por lo menos conocer opiniones, ¿no?, que van generándose a través de los medios sociales de comunicación. Yo le pregunto, es este intercambio, por ponerlo de alguna manera, por llamarle de alguna manera, ¿está desequilibrado? El gobierno cubano da a Alan Gross, el gobierno de Estados Unidos da toda una serie de cambios que, si nos da tiempo, podemos entrar en ellos, toda una serie de cambios, incluso hasta la revisión de Cuba, de la lista de países a que apoyan el terrorismo, hasta eso, da una serie de cambios, da los tres espías, el restablecimiento de relaciones, todo a cambio de Alan Gross. ¿Está desequilibrado realmente este intercambio?
Desde mi punto de vista, totalmente. Totalmente desequilibrado y totalmente absurdo, porque Alan Gross, te repito, yo creo que lo que cometió fue una infracción de aduana, lo que se decía, el equivalente para el país del mundo. Eso requiere una multa y más nada. Por estos tres personajes que fueron condenados en las cortes norteamericanas y todos los otros cambios que está ofreciendo Cuba. Ese cambio, Cuba lo hubiera aceptado en cualquier momento. Este otro personaje, que hasta ahora yo por lo menos desconozco quién es, yo sospecho que se ha incluido quizás para ofrecer alguna cubierta al gobierno norteamericano de por qué está cambiando tres espías por Alan Gross. Ahora lo está cambiando los tres espías por Alan Gross y esta otra persona que suponemos que quizás fue un empleado de la Agencia Central de Inteligencia o algo similar. Pero yo no veo que esto va a motivar ningún cambio en Cuba. Y a la misma vez sospecho que la percepción universal va a ser de que, bueno, ya no hay conflicto entre los Estados Unidos y Cuba. Se acabó. Y no ha pasado nada. Y bueno, nos quedamos así, nos tocó perder. Pero yo esto lo veo como una cosa trágica para el futuro de Cuba, si queremos un futuro democrático y de una democracia liberal y una economía de mercado. Yo lo veo como un paso trágico.
Claro, la Casa Blanca también dice, y repito yo acá, ¿no?, comparto con los oyentes, espera que el Congreso tome los pasos necesarios para levantar completamente el embargo comercial que pesa sobre la isla antes de que el actual mandatario Barack Obama deje el cargo.
Claro, también hay que ver algo. Estos espías, sobre todo el jefe de la Red Avispa, Gerardo, estuvo vinculado con la conspiración para el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y no podemos olvidar nunca este punto. La familia de uno de los asesinados por el gobierno cubano en aguas internacionales el 24 de febrero de 1996, la familia de Armando Alejandre, en este caso Maggie Alejandre, la hermana, se siente realmente decepcionada que estos tres espías, uno de ellos vinculado en la conspiración para el asesinato de su hermano, esté ya en Cuba.
Lo primero que tengo que decir es que obviamente estamos extremadamente disgustados. Esta es la única justicia que hemos recibido nosotros en el derribo de las avionetas. El único castigo ha sido esta condena a Gerardo Hernández. Nunca pensamos que el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno que se vanagloria, que supuestamente apoya los derechos humanos, hayan de un plumazo del presidente de este país acabado los derechos de nuestros muertos y de nuestras familias que hemos estado luchando desesperadamente para traerle justicia.
Efectivamente, era Maggie Alejandre, la hermana de Armando Alejandre. Y esto es una pregunta, Jorge Duany, porque estamos hablando del cambio de políticas, pero también desde el punto de vista, ¿se ha indultado a una persona con dos cadenas perpetuas? ¿Le parece a usted también algo quizás un poco extraño que se haya llegado hasta ese punto?
Es una decisión muy difícil de entender, sobre todo dado que el gobierno de Estados Unidos había manifestado desde hace mucho tiempo que no aceptaba el canje, que no iba a hacer ese tipo de intercambio de los, en aquel momento, los 5 espías cubanos por Alan Gross, dado que se trataba efectivamente de situaciones muy distintas. Entonces, el anuncio de hoy viene a contradecir esa postura anterior, que realmente tiene una explicación muy clara.
Y la misma pregunta para José Acel.
Bueno, a mí, te repito, me preocupa muchísimo este tipo de decisiones unilaterales que el presidente está tomando. Esta decisión requiere un indulto presidencial. Y nosotros en los Estados Unidos nos conocemos y nos como un país de leyes. Y me parece que estamos yéndonos fuera de las leyes. Es decir, el presidente yo creo que quería tomar esta decisión, la tomó. Por decisiones ejecutivas va a tratar de hacer todo lo posible por cambiar las medidas del embargo, aunque físicamente no pueda cambiarlo todo porque requiere una acción del Congreso, pero va a hacer lo que él puede unilateralmente desde un punto de vista de decisiones ejecutivas. Eso me preocupa, lo veo como algo muy problemático que estemos yéndonos fuera de las Cortes y estemos yéndonos fuera del Congreso.
Ya que hablamos precisamente de los Hermanos al Rescate, José Basulto, que es el presidente de la organización Hermanos al Rescate, tras recordar, dice él, que los 3 agentes fueron condenados en un juicio en el que él participó como testigo del gobierno, indica que la evidencia fue clara y fueron condenados, y el presidente actual se atribuye el derecho de tomar el sistema judicial como si fuera su propio sistema de castigo y los devuelve a Cuba, como si fueran una pieza de cambio de un juego de barajas.
Efectivamente. Bueno, de todas maneras, yo creo que al gobierno cubano le va a ser muy difícil hablar sobre el embargo, porque es verdad, está codificado en el Congreso, pero en la práctica van a revisar incluso hasta el pago por efectivo en adelantado. Lo van a revisar, esa es la orden de la Casa Blanca. Se va a permitir que usen las tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos en Cuba. Van a permitir más empresas de telecomunicaciones establecer algunos mecanismos necesarios en Cuba como infraestructura y todo para el trabajo. Es decir, van a toda una serie de iniciativas por parte del gobierno de Estados Unidos que realmente del embargo que queda. Y con esa pregunta creo que cerramos en 30 segundos, Jorge Duany.
Bueno, lo que queda sobre todo es el gran premio, que es el turismo de playa de Estados Unidos a Cuba, que en esta serie de medidas no se autoriza, solamente se autorizan 12 categorías específicas que serán ampliadas, pero que realmente no se va a permitir viajar a Cuba para propósitos puramente recreativos.
Muy bien. Bueno, pues así concluimos este programa. El enero 3, el 3 de enero de 1961, se rompieron relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Este 17 de diciembre del 2014 se ha anunciado que se va a trabajar en los próximos meses para restaurar esas relaciones diplomáticas. 53 años sin relaciones, o 54 años ya sin relaciones diplomáticas, se han anunciado este 17 de diciembre.
Muchísimas gracias a José Acel del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, también a Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Así llegamos al final. Johnny Hilfer a cargo de la producción, May Vázquez de la dirección técnica. Levantamos campamento, regresamos si Dios quiere mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.